Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad UDELAR. Blog de notas. La columna de la Escuela Universitaria de Música.
La Escuela Universitaria de Música y la Universidad de la República celebran la publicación de los grupos de sonidos, el libro basado en la investigación realizada por Héctor Tosar. Recibimos al director de la Escuela Universitaria de Música, Leonardo Croato, y al docente Fabriz Lengrón para conversar acerca de la importancia de su figura y, bueno, la publicación del libro. Leonardo, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Fabriz, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
¿Qué tal? En el libro señalan a Héctor Tosar como el más relevante compositor uruguayo del siglo XX. Además, es conocido por su trayectoria académica, claramente, y universitaria también. Fue director de la propia Escuela de Música. Cuéntenos un poco acerca de la relevancia de su figura.
Bueno, muy bien. Ante todo, gracias por la invitación. Gracias por ayudarnos a difundir la presentación de este libro. Es algo muy, muy importante para nosotros poder publicar los resultados de la investigación de nuestros docentes en general, y en particular este es un caso que para nosotros tiene varias connotaciones afectivas y digamos, Héctor Tosar, bueno, como dijiste, es uno de los compositores más importantes del siglo XX, fue director de la Escuela Universitaria de Música hasta la intervención militar durante la dictadura de la universidad, cuando tuvo que ir al exilio. Durante el exilio estuvo en Venezuela, en Puerto Rico, en Estados Unidos, con una actuación muy destacada, incluso fue director de conservatorios universitarios de música en Venezuela y en Puerto Rico, y sus obras fueron ejecutadas en los escenarios más importantes de la música culta, de los lugares más importantes, por las orquestas más importantes, y si bien es desconocida su figura, digamos, a nivel popular, por, bueno, las características de la música que él mismo definía, su propia música, irónicamente, como música impopular. Él decía, yo hago música impopular. Nosotros en la academia tenemos esta discusión, digamos, entre lo que se llama música clásica o música culta o música académica, con todas las connotaciones elitistas que puede tener esta denominación, por un lado, y por otro lado las músicas populares, digamos, ¿no? Pero dentro de lo que es el marco de las músicas cultas o académicas, o como se les quiera llamar, Tosar era un compositor de vanguardia, o sea, su lenguaje era un lenguaje de ruptura. No es una música fácil de escuchar, es una música que requiere un esfuerzo por parte del espectador, requiere también hacerse de la información necesaria para seguir un desarrollo de los lenguajes musicales de origen europeo, porque en definitiva, cuando hablamos de la música clásica y de los grandes compositores de la historia, los que todos conocen como Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, esa línea de lenguaje se siguió desarrollando a lo largo de los siglos. Junto con la colonización, nosotros heredamos el idioma y también formas culturales como, por ejemplo, las músicas clásicas, ¿no? Pero es importante decir que en el desarrollo de esos lenguajes musicales, en el siglo XX, se producen rupturas estéticas que alejan, de alguna manera, de los grandes públicos y de los oídos, digamos, entre comillas, normales, el lenguaje musical que experimenta y explora nuevos territorios que no son de fácil acceso. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, nosotros en la Escuela de Música recibimos a los estudiantes incluso antes de la universidad, porque tenemos un ciclo preuniversitario, y a la Escuela Universitaria de Música entran estudiantes, pueden entrar estudiantes hasta con 15 años, y uno de los descubrimientos que generalmente nuestros estudiantes, además Fabrizio y yo somos colegas en una de las materias del ciclo de introducción preuniversitario, y bueno, uno de los grandes descubrimientos de los estudiantes son estas músicas raras, estas músicas difíciles, estas músicas complejas, pero que cuando uno les empieza a tomar el gusto son sumamente interesantes y plantean un desafío estético, igual que en las artes contemporáneas en general, ¿no? Pasa lo mismo con las artes plásticas, pasa lo mismo con, ¿no? Una escultura del siglo XVII, XVIII, XIX no es lo mismo que una escultura de un escultor contemporáneo. Entonces, claro, bueno, digo todo esto para encuadrar estéticamente a Tosar, ¿no? Luego, en particular, sobre el libro y el contenido del libro, creo que Fabriz, que trabajó específicamente en la edición del material, puede agregar muchas más cosas que yo.
Exacto. Sí. El libro se llama Los grupos de sonidos y, como decías, Fabriz tuvo un rol muy importante. Contanos un poco acerca de eso, Fabriz.
Sí. Primero, Héctor Tosar, para recordar sus fechas, nació en 1923 y falleció en el 2002. Quiere decir que el año próximo estaremos conmemorando los 20 años de su fallecimiento. Quiere decir, es un buen momento para recordar su obra y también su obra teórica. Los grupos de sonido es el resultado de un trabajo muy largo que emprende al principio de los años 60, que desarrolla a lo largo de los años en el marco de su trabajo composicional, pero también en clases con grupos de estudiantes y luego en la forma más específicamente académica en el Conservatorio Universitario de Música antes de la dictadura y la Escuela Universitaria de Música luego de la dictadura. Lo plasma en un trabajo escrito importante que termina en el marco de una dedicación total de la universidad que termina en el 92 y que empieza a tener una difusión fundamentalmente dentro de la Escuela de Música y dentro de los estudiantes y los docentes de la Escuela de Música. Lo muy particular de ese trabajo es que es el tratado de un compositor sobre su arte, que es decir, algo que no es muy común que ocurra, que el compositor reflexione sobre cómo puede analizar sus obras de arte, sus obras musicales, que es decir, cómo se puede interpretar la técnica musical que desarrolló y cómo eso se ve o se escucha en su obra. Al mismo tiempo, subraya que no es un manual de composición, que es decir, no se trata de decir vamos a tener ahí lecciones de cómo componer una obra basada en sus principios, sino que es más bien una herramienta para entender no solo la música propia de Tosar, que también igual es un punto muy importante, sino también toda la música que se genera, o buena parte de la música, no generalicemos demasiado rápido, buena parte de la música que se genera después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental, básicamente.
Fabriz, Leonardo, ¿en qué consiste, bueno, para que expliquen un poco más para quienes no somos profesionales de música, ¿en qué consiste la teoría de los grupos de sonidos?
Y es una forma, podríamos asemejarlo a un trabajo sobre la armonía, aunque no es exactamente eso. Trata de ver qué se puede generar con grupos de sonidos, que es decir, notas que se representan a lo largo del espectro de frecuencias, cómo se agrupan y qué comportamiento pueden tener, y desarrolla particularmente los grupos de tres notas. Y muestra a través de un sinfín de ejemplos cómo lo han usado desde compositores mucho antes del periodo moderno hasta compositores de hoy, y en particular él en su obra.
Perdón, quería agregar algo, pero seguí nomás.
Quiere decir que eso permite después escuchar para el oído un poco formado su obra y descubrir esos elementos que detalla en su libro, o leer una partitura y ver lo mismo ahí, que es decir, entender un poco más profundamente la obra y obviamente poder apreciarla también un poco más profundamente.
Sí, yo lo que quería agregar, que me parece interesante, es que en el campo de la investigación musical, así como en otros campos de la investigación, estamos muy acostumbrados a que las teorías se generan en el norte, en el primer mundo, y nosotros tomamos las teorías y las aplicamos. Y es muy interesante ver cómo en la misma época en que Tosar desarrolla estas teorías, se estaban desarrollando también en el primer mundo por parte de músicos y teóricos, se estaban desarrollando teorías similares que en definitiva han trascendido a nivel académico por ser originarias del primer mundo mucho más que las teorías de Tosar. De hecho, bueno, nosotros estamos publicando este libro en el 2020-2021, porque lo publicamos el año pasado, pero por la pandemia, etcétera, recién lo estamos lanzando ahora, cuando el libro fue escrito en los años 90 y, digamos, Tosar ya venía desarrollando estas teorías desde dos o tres décadas antes, ¿no? O sea que las limitaciones a veces también en qué medida podemos plasmar en un libro impreso el trabajo teórico de nuestros investigadores y que eso tenga difusión, tiene que ver con la inversión en investigación, tiene que ver con todas estas cosas que estamos a nivel de la UDELAR. Por supuesto, si pensamos a nivel de virología, de epidemiología, de vacunas, etcétera, son cosas más importantes, más prioritarias. Pero nosotros como artistas y como músicos tenemos que defender nuestro campo y también la creación de conocimiento, la creación de obras y el desarrollo de teorías y de investigación también en el campo artístico, ¿no? Bien. Entonces me parece importante como un hito, digamos, que finalmente se publique este material, que nosotros apenas, inmediatamente después de la presentación, vamos a empezar a enviar a las principales universidades del mundo un ejemplar de este libro. Ya nos lo están pidiendo quienes lo conocen, porque esto existía en una versión que es sobre el material que trabajó Fabriz, una versión tipografiada, a mano, con los ejemplos musicales cortados y pegados de fotocopias, todo ese trabajo, digamos, de edición, que además, dicho sea de paso, excelente, porque el libro es muy lindo como objeto, este libro es muy lindo de ver, está muy bien publicado, está muy bien editado, se venía difundiendo igual en ese formato, a través de fotocopias, etcétera, y ahora por fin tenemos un libro, ¿no? Entonces, estas son cosas también que reafirman la importancia de apoyar la creación de conocimiento en la universidad.
Claro, Leonardo, eso mismo te queríamos preguntar, ¿cómo es que surge la publicación? Sabemos que Fabriz está detrás de la edición, que el equipo de dirección de la UM también participó en todo el proceso de edición. ¿Quiénes están atrás de justamente
bueno,
esta
hace
publicación?
Años que empezamos con esto entre el Centro de Documentación Musical, que en ese momento lo dirigía Corinne Jaronian, que falleció en 2017, y veníamos también, yo trabajé en el Centro de Documentación Musical junto con Fabriz, veníamos haciendo esfuerzos para publicar esto desde hace varios años. Perdón, Fabriz, te interrumpí, ¿vas a decir algo? Hablaba más.
Iba a recordar eso, que la iniciativa fue de Corinne Jaronian, que llevó bastante tiempo porque había bastante trabajo para hacer para una publicación de buena calidad. Por un lado, chequear un poco todas las referencias del libro, porque es muy fácil introducir un error y para una publicación eso tiene que estar corregido. Realizar todos los fragmentos de partitura para que queden perfectamente legibles. Y muy importante, realizar una serie de índices que hagan que el libro sea fácil de practicar, que sea un índice temático, un índice onomástico, un índice de las partituras, y obviamente también pedir a alguna gente que haga una introducción al libro. En este caso, se pidió particularmente a dos personas muy cercanas a Tosar, Ariel Martínez, compositor uruguayo que residía en Argentina y que falleció en el 2019, que hizo una introducción en la cual cuenta justamente cómo se elaboró en la primera etapa de ese trabajo, y cómo eso tuvo influencia sobre su generación de compositores. Y Miguel Marosi, docente de lectoescritura en la Escuela de Música, que usó muchísimo el trabajo de Tosar y obviamente lo trabajó con él mismo en su momento. Y eso nos introduce a la problemática, al tema, a cómo se elabora un libro de ese tipo y también a qué aporta para el lector. Obviamente aporta una cosa para el lector especializado, el compositor, el estudiante de música, etcétera, pero también aporta para un lector menos especializado que tiene interés en profundizar un poco la escucha de la música. Porque decíamos hace un rato que la música de Tosar y de esa época de la música es difícil, pero es difícil básicamente porque no tiene difusión, es decir, no se le da el lugar que siempre ha tenido históricamente la música, que era una difusión de toda la música del momento. Si
Claro.
pensamos bien, hasta 1840 no se tocaba ninguna música de compositores muertos. Y hoy, en el ámbito de la música clásica, se toca un 99% de música de compositores muertos. Nos dejan un porcentaje muy bajo a los que vivimos hoy con la música.
Fabriz, mencionabas recién a Miguel Marozzi y a Ariel Martínez, que ellos dos, siguiendo un poco el enfoque teórico de Héctor, conformaron luego lo que hoy conocemos como el núcleo de música nueva allí en la EUM, ¿verdad? Eso
Sí.
igual habla también un poco de, bueno, no solo de la motivación que él despertaba en sus estudiantes, sino de un legado que él deja en la pedagogía y en la didáctica de la música.
Sí, totalmente. Incluso podemos ver que, por ejemplo, Miguel Marosi ha sido durante mucho tiempo docente de un centro de música, más bien dedicado a la música popular. Como Coriún Aharonian también ha sido un docente muy, muy buscado por músicos de música popular. Quiere decir que la influencia de Tosar a través de su grupo inicial de estudiantes, que eran los fundadores del Núcleo Música Nueva, quiere decir Daniel Viglietti, Coriún Aharonian, Ariel Martínez y Conrado Silva. Eso permitió una difusión muy, muy grande de las ideas de Tosar y de las prácticas de Tosar y participó del desarrollo de esa música en el Uruguay. El Núcleo Música Nueva sigue, ninguno de los fundadores sigue vivo. Miguel Marosi, que se integró muy rápidamente, sigue vivo, por suerte, y aún en pandemia tratamos de avanzar con esa música.
Bien,
Sí.
Leonardo, Fabriz, sería bueno que nos recordaran los detalles del evento de presentación del libro y saber si es puede participar cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, cómo puede hacer para sumarse.
Perfecto, perfecto. Justamente iba a mencionar que Miguel Marosi, además de escribir uno de los textos introductorios al libro, va a estar presente en el acto de lanzamiento, que va a ser por Zoom, va a ser virtual. Los datos concretos se los vamos a pasar a Unirradio para que nos ayuden también a difundirlo. Va a tener un formato de webinar, o sea, va a haber una mesa de autoridades. Esperamos contar con la presencia del rector también, porque, entre otras cosas, Héctor Tosar recibió un doctorado honoris causa de la UDELAR y fue el primer y creo que único músico a quien se le concedió un título honorífico, honoris causa, en la UDELAR. Entonces, esperamos contar con la presencia del rector. Estaba confirmada la fecha para el 15 de julio y el rector tenía agenda libre, iba a estar, lo hablamos personalmente, pero como hubo que cambiar la fecha para el 19, lunes 19 de julio a las 18 horas, esa es la fecha al día de hoy confirmada, todavía no sabemos si el rector tiene agenda libre el lunes de tarde. Tenía el jueves 15, pero el lunes 19 no sabemos. Pero aparte va a estar
Perfecto.
Miguel Marosi, va a estar una de las hijas de Héctor Tosar, Silvia Tosar, que es una persona encantadora. Aparte de ser hija de Héctor Tosar, es una persona muy, 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 muy querible y nos va a dar también la dimensión humana de Héctor Tosar, porque Héctor Tosar era un docente maravilloso. O sea, como docente, yo tuve la suerte de llegar a tener dos o tres clases antes de que él abandonara la docencia, allá pocos años, fin de los años 80, comienzo de los 90, y realmente era un placer tomar clases con Tosar, la dedicación, la entrega que tenía, y bueno, la presentación, los detalles del Zoom se los vamos a hacer llegar, es el día lunes 19 de julio, a las 18 horas, y bueno, están, por supuesto, todos invitados y esperamos verlos por allá.
Perfecto, entonces llamamos a que estén atentos a las redes de Uniradio, de la Escuela Universitaria de Música también, para saber más detalles sobre la presentación de los grupos de sonido de este libro que está presentando la EUN, basado en la investigación y en la vida y en la obra de Héctor Tosar. Le agradecemos a Leonardo Croato, director de la EUN, y al docente Fabrice Lengrón por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos.
Muchas gracias, sí. Hasta luego.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.